Hola amigos de Mente al Cuadrado, soy el doctor Edilberto Peña, nuevo capítulo y hoy, ¿tú has pensado cómo desintoxicarte, cómo hacer una vida wellness de la tecnología o cómo meter la vida wellness a la tecnología? De eso vamos a hablar el día de hoy con Aura López, periodista de tecnología, influencer y cofundadora del podcast Nosotros los Clones, que es como nosotros los pobres, pero a la tecnología.
Sí, así surgió un poco la idea del podcast. Gracias por la invitación,
sí,
Edilberto.
Sí, le atiné al título.
Nosotros los Clones es un podcast que conduzco yo con mis colegas de tecnología, José Antonio Pontón y Javier Matuk. Sintonícenlo en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas.
Sí. Oye, pero a ver, quería delimitar este conflicto primero. ¿Qué onda con el cambio en el canal de comunicación en los últimos 20, en los últimos 10 años? Ahora, ¿por qué las plataformas y la tecnología es como nos tenemos que informar de toda la vida y de ahí nos vamos a ir a lo wellness?
No, bueno, este programa va a durar 3 horas sin duda alguna.
Tú date.
Creo que podremos partir desde unos parteaguas importantes.
Dale.
La llegada de Internet en los 90s, de uso masivo para varias generaciones como la mía.
Sí.
Yo empecé a usar Internet en el 98. Mi primer correo electrónico fue de Yahoo. No había laptops, había solamente computadoras en las escuelas, en las universidades.
El módem que hacía ti.
El módem, la conexión que tenías que pagar, no me acuerdo cuánto, pero iba muy lenta la velocidad. Y luego tenías que, si alguien descolgaba el teléfono, se cortaba la conexión.
Ya valía.
Y no había teléfonos celulares. Esto fue en los 90s, finales de los 90s.
Sí.
Desde que yo me acuerdo, porque si nos vamos a los 20 años, pues nos vamos desde la imprenta,
no,
y Gutenberg, cosas así. Entonces, no nos vamos a ir tan atrás. Después, la llegada del smartphone en el 2007 con el iPhone. Ya había celulares, pero pues todos mandábamos mensajes de texto con teclado. Si se acuerdan, era 1, 2, 3, 4, 5 y creo que era ABC. Entonces íbamos como
apretar
moviendo
varias
el dedo,
veces cada
varias
tecla.
Veces, el juego de la viborita. Y la famosa BlackBerry, que fue muy importante. Yo nunca usé una. ¿Tú sí?
Yo sí. De
me
hecho,
imagino.
Mi transición a iPhone fue difícil.
Seguro tú tenías un Viper.
Yo tenía
Viper,
era doctor.
Claro,
yo
claro.
Yo tenía mi Viper.
El Viper fue antes de la BlackBerry, en donde mandabas un mensaje
a una central telefónica,
a un número y te llegaba y sonaba pip, 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 y ya te llegaba, comunícate con tal. La BlackBerry, que permitió esta mensajería instantánea, como los chats, que no existía WhatsApp tampoco.
No.
Y cuando llega el iPhone, por ahí del 2007, pues sí hay una revolución porque es el primer teléfono que tiene una pantalla touchscreen o sensible al tacto. Entonces, es la primera vez que surge eso. Después surgen las aplicaciones móviles, que tampoco existían, las tiendas de aplicaciones. Y después ya llega WhatsApp y otras cosas. Me estoy saltando muchos años, pero después llega eso. Y hasta ahí vamos muy bien. Y ahora lo que llegó fue la inteligencia artificial, que si no la están usando, empiecen a usarla. Porque Google con Gemini, ChatGPT con OpenAI, Meta con Facebook. Bueno, lleva Facebook, WhatsApp y ¿cuál otra lleva? Instagram. Meta AI, que justamente acaba de sacar los lentes. De haber sabido, me los traía, no me los traje.
¿Ya los tienes?
Ya tengo los lentes, los
Oye,
Meta Ray-Ban.
Oye, y el otro día vi que tienen, ya
una
venden
lucecita.
Un cosito para tapar la lucecita y que no avises que estás grabando.
Puedes no avisar, incluso si le haces como así, como, ay, miren, o como que tienes el pelo aquí como emo. Entonces ya, pues dicen que aquí una integrante era emo, pero no sé, habría que ver, no la veo como emo.
Tiene ciertos rasgos.
Ciertos rasgos. Pero bueno, la llegada de la inteligencia artificial va a cambiar absoluta y totalmente la forma en la que convivimos, pensamos, reaccionamos. Por ahí hay una nota del País que dice que la llegada de las redes sociales nos quitó la atención o peleó por nuestra atención, y la llegada de la inteligencia artificial va a pelear por nuestro pensamiento.
Pero un periodista de tecnología, ¿cómo le hace para informar en este mundo de la inteligencia artificial?
Es muy complicado la transición que ha habido. Yo vengo de medios tradicionales, estudié la carrera de comunicación, ya llevo más de 20 años hablando de tecnología. Empecé en radio, en televisión, en periódico nunca, pero en revistas. En revistas, por ejemplo, teníamos 2 semanas para hacer un artículo, entrevistar a las personas, buscar datos, fuentes, y después llegan las redes sociales. Colaboro en medios actualmente, pero tuve que migrar a las redes sociales por el tema económico, por el tema de atención, porque de repente en una chamba, no sé, te pagaban X cantidad y veías que en redes sociales pues tú ya tenías tu propia voz y tu propia marca y podías hacer tu propio contenido. Hay ventajas y desventajas. Desventajas es que estás trabajando sola todo el tiempo. Aunque tengas un equipo, a lo mejor alguien te edita, te hace guiones, pero no tienes como esta capacidad de poder dialogar con otras personas y entender que tu visión no es la única.
Entonces, no lo había pensado.
Eso no está tan padre. Ajá. Y la pandemia también fue como un hito en donde muchos creadores de contenido surgieron, ¿no? O sea, que todos estábamos encerrados, llegó el tiempo de TikTok, de Snapchat, de Instagram, videos, y todo migró a hacer contenido. Primero era YouTube, videos largos, y después todo pues migró a video corto. Y ahora es muy complicado para mí, desde que vengo de medios tradicionales, aunque lo he logrado, hacer contenido importante, profundo y que diga algo más que qué guapa soy, que no diga yo que soy guapa, sino que de repente es como, ay, es que ya saben, en Instagram, ¿no? Ay, el lipstick, que si la foto y que si me das la mano y vas viendo las tendencias, ¿no? Que si los tenis veganos, que lo usa gente que no es vegana pero que tienen la B, es como que vas viendo las tendencias, pero tienes que acortar el contenido y una idea en un minuto. Ahora ya un poquito más, pero en un minuto por los reels.
Oye, y a ver, hagamos el comparativo. En el área de salud, nos cuesta mucho trabajo la competencia de exposición entre un profesional de la salud creando contenido versus Juan Pérez, que sube que la depresión se quita abrazando un árbol y tiene 10 millones de views. En el área de tecnología, pues cualquier chavito adolescente de 14 años puede subir un video y decir que es mejor informando que un profesional. ¿Cómo está la competencia?
Está intensa, porque al final creo que a la gente lo que le gusta es no profundizar y simplemente te quedas con la idea. O sea, así como en Twitter cuando surgió, que justo me salté las redes sociales, era internet, smartphone, redes sociales, aplicaciones
inteligencia artificial.
Cuando surgió Twitter, el tema era qué estás haciendo, qué estás pensando en 140 caracteres, que era como una línea nada más, sí, ¿no? Y ahora que ya todo mundo puede hacer video, que el teléfono nos dio la capacidad de tener esta inmediatez, pues al final es lo que quieres consumir y con lo que quieres quedarte. Hay muchas noticias falsas desde la llegada de las redes sociales y con la inteligencia artificial va a haber más. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, es complicado porque al final, en mi caso, no tengo tantos seguidores como mucha gente ahora, mucha gente en tecnología, mucha gente en la industria que habla de, o que no es de la industria, pero le gusta la tecnología y habla y tiene millones de seguidores y está haciendo contenido y demás. Pero en mi caso, pues lo que tengo es como trayectoria y credibilidad y a algunas personas les gusta cómo lo cuento, cómo lo informo, o que soy muy intensa en cuanto a que me clavo.
Sí.
Me clavo y digo, ay, ¿cómo son los hongos? Y entonces empiezo a buscar de los hongos y ya me clavo en eso, ¿no? Entonces creo que ahí un poco el tema es qué quieres y cómo, ¿cuál es tu misión? Si tu misión es hacer dinero, mucha gente dice, me meto a redes sociales, hago contenido, se ve súper fácil. Obviamente, si yo, no sé, me pongo un bikini, pues a lo mejor me va a ir mejor
porque
soy mujer.
Más likes.
¿Mandé?
Más likes y ya.
Exacto, porque es como tengo más likes y a lo mejor me sigue más gente, pero no es la audiencia que yo quiero que me siga porque yo quiero llegarle más a las mujeres, por ejemplo. ¿Qué les interesa a ellas? ¿Cómo puedo explicarles que la tecnología no es tan complicada? A veces hay mujeres que me dicen, es que eso no lo entiendo. Y yo digo, no, no está tan difícil. Entonces, como que es ahí como decir qué quiero, ¿no? Y en la parte de el algoritmo es muy, muy mala onda.
Muy canijo.
El algoritmo es muy canijo. Al final solamente va a querer que pautes, que metas dinero. Pero creo que ahí es un poco decir, ¿qué tan ética soy? ¿Voy a hacer esto o no? ¿Quiero arriesgar esto? ¿Le meto pauta? Entonces, es complicado.
Y a ver, ¿cómo un influencer, un periodista de tecnología, trata y logra de tener un equilibrio en su vida personal usando la tecnología y teniendo el cuidado de su vida y su salud? Está hasta me costó trabajo frasearlo, pero ¿cómo le haces tú?
Es la pregunta del millón, ¿no?
Eso,
es aquí, Edilberto, cuando te voy a dar los 5 pasos que debes de seguir. No, la verdad es que no.
¿Cómo?
No, eso no existe, Edilberto.
Chihuahua.
Eso no existe. A ver, en mi caso me ha costado mucho trabajo. Justamente hice un audiolibro para una plataforma que se llama Everant hace como 4 años o 3 años pospandemia, que se llamaba Bájate de la Nube e intenta tener un detox digital. Y cuando digo intenta es porque suena muy tentador cuando vamos a las bibliotecas. Por aquí hay una, hay una tienda de un búho, porque no sé si se pueden decir marcas
o
no.
Sí, tú dale, hombre.
Bueno, hay un Sanborns por acá, entonces ahí hay siempre los libros de autoayuda, que no sé si sepas ese dato curioso, los libros que más venden son los de autoayuda.
Pero por
entonces,
supuesto.
Entonces por eso uno dice hay que hacerlo.
Hay que hacer uno.
Y en este curso lo que yo comentaba un poco es que en promedio la gente pasa como, o pasamos, es más, te voy a dar el dato duro, los mexicanos, 9 horas al día en internet, de las cuales 4 son en redes sociales. Estos son datos según AMIPSI, que es la Asociación Mexicana de Internet.
¡Au!
Luego, nosotros, el tema de atención, que a lo mejor tú lo tienes más consciente, se supone que por cada notificación que tenemos, nuestro cerebro, y corrígeme si estoy mal, tarda 23 minutos en volver a enfocarnos.
En
Yo creo
perderla.
Que Yo creo que era menos, o sea, porque estás atenta a algo y te llega una notificación y ya te vas a la notificación y son otra vez 23 minutos intentar retomar en qué te quedaste, ¿no?
Sí.
Y lo que decía hace rato, pues el algoritmo compite por la atención, ¿no? Entonces, en cuestión de qué puedes hacer, yo lo que hago
es, y lo que
dije un poco en el curso, era esta parte de desactivar notificaciones.
Okay.
Hay muchas plataformas, Android, iOS, ¿no? En celulares.
Hey.
Yo no sé, es más, tú deberías de decirnos, yo te voy a entrevistar ahorita, haces tú? Porque siento que mucha gente te manda mensajes de tengo esto, y contestas luego, y es como, ¿cómo le haces? Y tienes citas y escuchas los problemas de la gente, y estás grabando un podcast, vamos a cambiar de roles.
Sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora es el programa de Aura, muy bien.
¿Qué tal? Bienvenidos a Mente Cuadrada. No, ¿verdad?
Mente
qué bueno
al cuadrado.
Por eso, qué bueno que no es Mente Cuadrada y es Mente al Cuadrado. Bueno, ahorita me contestas esa pregunta. Pero bueno, lo que yo les recomiendo...
Regresando en 23 segundos al punto que teníamos.
Muy bien, muy bien. Lo que yo les recomiendo es que desactiven las notificaciones,
sí.
Que le quiten la parte de los números. En iOS o en iPhone te ponen los números rojos. Eso da mucha ansiedad. O sea, cuando tengo 300 mails sin leer, tengo 30 WhatsApp sin leer, de verdad, pónganse horarios. A mí me sirve porque...
Ese soy yo.
¿Soy una, qué? ¿Los tienes en
rojo? El rojito, yo tengo que terminar en cero. O sea, no tiene que haber notificaciones pendientes.
¿Pero lees todo?
Todo. Sí.
¿Pero cómo? ¿A qué hora?
Te dio comezón.
Es que también creo que es generacional, porque sí. yo soy millennial, pionera, millennial. Digo yo.
Sí, sí.
Y yo soy ya de las que ya no lo ve.
Ya
o sea, ya no, o sea, le quito eso y ya veo que si me llegó, no sé, del banco, del estado de cuenta, no sé qué, bueno, los estados de cuenta sí, pero como...
Publicidad,
eso ya no la veo. Y como que la selecciono y la borro. Incluso boletines de prensa, como que veo y los borro o hago filtros, uh-huh. O sea, para que ya lo dejo ahí ya.
Sí, los generación X leemos todo.
Sí, y la generación alfa, que es las que ellos ya nacieron con un chip integrado a nada, esos van a ser muy diferentes porque ellos van a crecer con inteligencia artificial. Pero bueno, otro consejo es que en mi caso, que soy muy, muy, muy dispersa y que no tengo TDA, a pesar de que estoy segura que mucha gente que nos ve dice, tengo TDA, pero no se hagan el examen, no lo tienen. yo lo hice y no lo tengo. Lo que a mí me ha servido es tratar de poner horarios. Y es difícil también si no eres una persona tan organizada,
sí.
Que venías de trabajos tradicionales que tenías que entrar de 7 a 6 y trabajar y ahora tú estás en tu casa y tú eres tu propia jefa y tú eres tu propia vendedora y eres tu propia todo.
Sí.
Tratar de tener horarios, por ejemplo, para ver el teléfono en la mañana y porque soy muy creativa.
Ok. Sí, soy muy creativa.
Es como intentar ver, pero es difícil, es muy difícil. O sea, no estoy diciendo que tenga la fórmula. Les estoy dando consejos para que los intenten aplicar como cuando estás a dieta y te dicen que no comas lácteos, harinas y azúcares. Es como, o sea, sí, pero en algún momento vas a ir a un cumpleaños y te vas a comer un pastel, ¿no? O unas palomitas en el cine, ¿no? Entonces, al final un poco, lo que yo hago es tratar de tener horarios y cuando lo hago y me funciona bien y me va muy bien, pues lo hago y funciona. Cuando no lo hago, es otra vez regresar a, ay, ¿y ahora cómo era? Y tratar de volver a recuperar esta atención. Pero eso ayuda un poco.
Oye, y quiero que nos platiques, porque a mí me gusta esta experiencia tuya en el sentido de cómo nivelar mi estilo de vida, mi cuidado personal, me hace ser alguien más equilibrado en el uso de la tecnología. ¿Qué cosas has ido cambiando en tu estilo de vida, en tu cuidado de todos los días para estar más equilibrada?
Es que es algo complicado porque al final es un hecho que las redes sociales agarraron nuestra atención.
¿El FOMO?
No. A mí no me da tanto FOMO. El fear of missing out o el miedo a perderte de algo es parte de, y yo creo que a las nuevas generaciones les pasa mucho más, pero cuando me refiero a que agarraron nuestra atención es que tenemos el impulso todo el tiempo de agarrar el teléfono. O sea, si te sientas y dices, voy a leer un libro, tienes el libro, pero agarras el teléfono. Y entonces entras a Instagram o TikTok y estás dando solo el scroll, que justamente el tema de los videos ya es un problema para tener información precisa, porque solamente tienes 3 segundos para captar la atención de alguien. 3 segundos no es nada. Es como que, como la gente que escoge pareja por Tinder, ¿no? O por Bumble. Está feo. Es como, ¿cómo puedes conocer a alguien solo por su físico, cuando igual a lo mejor no sé, antes te enamorabas porque pues, es muy listo, aunque no sí. es el más guapo, pero es muy listo, o sí está bien bueno, pero es un tonto, ¿no? O sea, como que son estas cosas donde tienes que ir viendo, ¿no? Entonces, sí. en el caso de las redes sociales, y en mi caso, a mí lo que me sirvió en mi vida, y que fue un parteaguas en mi vida, y que está sí. muy intenso y muy clavado, pero lo voy a contar rápidamente.
Dale, dale, no cuál rápido, dale.
Yo me fui a un retiro de silencio, que se llama Vipassana.
O sea, tú casi no hablas.
Yo casi no hablo, como lo están notando, no hablo rápido, pues, nada.
Cero.
Entonces, mucha gente me dice, pero tú siempre hablas, ¿cómo podrías estar en silencio? Pero sí puedo.
¿Un retiro de silencio? ¿Cuánto tiempo aguantaste?
Me fui 10 días a un retiro de silencio. Y el tema un poco era que te enseñaban a meditar, ¿no? Ajá. Entonces, y es una corriente budista, etcétera, ¿no? Es algo muy clavado y muy intenso, pero pues lo hice, me gustó. Sí. Y cuando salí de ahí, como que mi mayor ansiedad era el teléfono. Era como, ¿cómo puedo dejar el teléfono si trabajo de esto?
Si trabajo en tecnología.
¿Cómo puedo dejar de usar redes sociales si vivo de redes sociales? Ajá. Entonces era como, es una contradicción y es una paradoja. Sí. Pero en esas estoy porque sí siento que necesitamos un límite. La gente que trabajamos en esto es parte de nuestra vida y del día, ¿no?
Está pegado.
Lo que yo hago es, y en ese retiro también me volví vegetariana, ¿no?
Okay.
Ya luego platicamos.
No vegana.
Eso. Pues vegana un rato y luego vegetariana, pero luego platicaremos
ahorita
eso.
Nos dices la diferencia.
La cosa es que lo que yo hago es tratar de, si voy a leer un libro, dejar el teléfono en otro lado, porque sí agarro el impulso, ¿sí? O sea, me encanta decirle, sí, soy especialista en tecnología, llevo 20 años hablando de esto y no uso el teléfono, no, para nada. Lo dejé de usar esos 10 días. En algún momento el New York Times, hace muchos años, sacó una convocatoria de que dejaras de usar el teléfono antes de que fuera de esta manera el teléfono y lo dejé de usar una semana. Es parte de nuestra vida. O sea, no puedes dejar. ¿Cómo pides un taxi si usas, no sé, Didi o Uber u otra plataforma? ¿Cómo pides comida o el súper? Puedes ir, pero cada vez la gente desde la pandemia lo que nos trajo es como, ya puedo hacer todo desde el teléfono.
En la semana salió un estudio de una universidad de Nueva York donde a los voluntarios los pusieron 2 semanas sin smartphone y cambiaron las conexiones neuronales de su lóbulo frontal para ser más atentos, más filtradores de la información y más ejecutivos significativamente.
Eso me encanta. Me encanta, pero ya no estamos
ya
ahí.
No
o sea,
estamos
ya
ahí.
No hay vuelta atrás.
Eso
el problema
es Disneylandia.
Eso es un poco el problema y creo que no hemos medido la magnitud de este problema, porque también ahora con inteligencia artificial, es lo que les decía hace rato, se va a poner un poco más intenso. Entonces, la solución no hay una fórmula mágica. O sea, creo que es lo que se le acomode a cada quien. En mi caso, lo que ha ayudado es intentar respirar un poco. O sea, obviamente no me siento una hora, según lo que practiques, pero hay una aplicación que se llama Headspace, que es muy amigable.
Sí.
Hay versión gratuita, hay versión de paga, hay videos en Netflix, en YouTube, pero en Netflix sacaron una serie y te van mostrando un poquito cómo puedes hacerlo. Hay otra que se llama Calm. Esas son como básicas. O tú mismo contar 10 veces, así como antes había unos comerciales de cuando los papás eran muy histéricos. Y era cuenta hasta 10 para que no le pegaras a tu hijo. Entonces, es como que sepárate.
Si viste ese comercial y eres hombre, ve al urólogo a revisarte la próstata.
¿Por qué?
Porque ya tienes más de 50.
Ah, ok. Sí, cosas que uno no entiende, ¿no? Claro. Y luego, otra cosa que hago es dejar el teléfono un poco al lado. Salir. Ajá. De verdad que sí, lo de abrazar los árboles.
¿La experiencia con la naturaleza?
Es real.
A ver.
Es muy real. Cuando estás en un bosque, así sea el parque de tu casa, o sea, ya no que te vayas al Desierto de los Leones o a Chapultepec, o si viven en Monterrey, Chepinque y estas cosas, no, pero como que puedas como ver tantito la naturaleza, tratar de escuchar un pájaro aunque vivas en la ciudad. De verdad, se escuchan tal vez cosas como consejos muy básicos.
¿Tu
pero
gato?
Les juro que mis gatos, tengo dos gatos.
¿Qué onda?
Él demanda, cuando me paso de trabajar, uno de ellos, que es muy, muy alfa, se trepa en la computadora y se acuesta y empieza a mover la cola. Y como que dice, ya sácame, ¿no? Y yo, no, quítate. Y empieza, miau, miau. Y ya, como él es muy alfa y se pone medio punk, le digo, ¿qué? Ya le abro la puerta a la casa, vamos a la azotea. Ahí hay una especie de jardincito. O sea, plantas, muchas, muchas plantas.
O sea, él tomó tu curso.
Él tomó mi curso. Es que él y yo tenemos una comunicación especial. Porque sí existe lo de la comunicación interespecie. Deberías de invitar a alguien a tu programa para...
¿Hay medicamentos para eso?
No, sí existe. Es que hay muchas corrientes. Y es importante mencionar que yo respeto la ciencia, pero también soy una persona que cree en la parte...
¿qué sería? ¿Metacientífica?
No, más como desde homeópata hasta... Uh-huh. No me vayas a expulsar.
La astrología.
Sí, pero también como otras alternativas. O sea, sí. Creo que al final, al igual que la tecnología, en la medicina, pues uh-huh. empezó a través de la naturaleza y los árboles y demás. Y mucha gente podría decir, esta mujer es Pachamama y lo que sea. Y a veces sí, o sea, Pachamama mora la tierra. Pero también creo que la ciencia es algo que funciona.
Aquí hemos tenido capítulos como David Cobar hablando de cómo surgió el cuidado de la mente a partir del budismo. A Ariel Grunwald, vayan y revisen los otros capítulos hablando de cómo la filosofía asiática china tuvo que ver con poder controlar la mente. Entonces, claro que tiene efectividad.
Ah, me gusta.
Sí, lo hemos trabajado por acá. Oye, pero vámonos a esta parte que decías, vamos a hablar de veganismo, de vegetarianismo, de, oye, entonces, pues, si ya soy vegano, mágicamente soy sano y
no.
Entonces la vida me viene muy bien.
Tampoco es magia, a veces la gente cree que es muy fácil y en realidad, en mi caso, ¿no? Que de repente te dicen, no, pues ten la guía perfecta, que eso es algo que he aprendido con los años, que tienes que estar nadando y haciendo ejercicio y tener músculo porque a partir de los 40 ya se te baja el músculo y que te va a dar sarco, no sé qué.
Sarcopenia.
Ajá, y entonces eso, pero también tienes que ser mujer productiva, pero también tienes que, yo no tengo hijos, pero los que tienen hijos y son mamás es como, pero tienes que ser mamá y tienes, entonces es como, ¿y a qué hora vivo? ¿No? Es muy complicado. Uh-huh. Y en este tiempo que vivimos hiperconectados o hiperconectadas, pues también es como difícil, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que a mí me pasó es que yo entré por situaciones de la vida a un doctor que me decía que igual y tampoco te va a gustar.
Tú dale.
Que es nutriólogo ortomolecular.
Ortomolecular, claro.
Que el punto es que te dice que no comas harinas, lácteos ni azúcares porque eso te ayuda a desinflamar tu cuerpo.
Eso inflama el cuerpo.
Eso lo inflama. Entonces, lo dejé. Estuve como 9 meses con eso. A la par, entré al retiro de silencio.
¡Wow!
Entonces, yo salí súper... Voy a ser... Fui en escuela católica, pero yo salí como voy a ser budista. No, ya, esto es lo mío, no sé qué. Llegó la pandemia. O sea, yo empecé como... La verdad es que a mí, en lo personal, sí me pasó que en el retiro tuve una conexión con los seres sintientes. ¿Qué significa esto? Significa que yo estaba en el retiro, estabas en silencio y escuchaba unos perros ladrar todo el día. Entonces yo decía, qué tristeza que pensar que estos animales están enjaulados porque se escuchaba como cuando alguien llegaba y les daba de comer y ladraban mucho y luego ladraban y lloraban todo el día, todo el día. Y ahí como que yo salí y dije, no, ya no quiero comer animales, ya no quiero, pero fue gradual. Entonces, primero dejé de comer carne cerdo, carne de res, empecé a comer pescado y eventualmente me entró esta cosa de, como soy un poco obsesiva y mi personalidad es así, prepandemia, empecé meses antes de la pandemia, o sea, esto fue en el 2019, todo este proceso de no harinas, no lácteos, la meditación, el budismo, comer pescado, dejar
hacer
la carne.
Músculo.
No, eso nunca. Eso como que me ha costado trabajo, pero es lo que sigue, ¿no? Darme cuenta que no es de la noche a la mañana, que no hay blanco y negro, que lleva tiempo. Y bueno, también soy proterapia. También he ido a la psicóloga. Apoyo muchísimo que la gente vaya a terapia. Sé que a veces es complicado, sé que a veces es caro, pero eso sí es súper importante, al menos para mí. Y al final lo que sucedió con los animales es que en la pandemia dije ya, no, leí muchas cosas, no tengo que ver videos para decir, ay, pobrecitos, cómo los maltratan. O sea,
la verdad es
que la industria farmacéutica, perdón.
También la farmacéutica, la de alimentos, la de cosméticos.
Dicen que la industria, es que acabo de ver una serie en HBO que habla de la industria farmacéutica. Sí. Entonces, les ponemos el nombre allá abajo para que vean de a lo que me refería. Y hablaba de los hongos también, entonces me desvié y así funciona mi cerebro. Pero lo que pasa un poco es que la industria alimenticia, las granjas, de repente sí es esta cosa de cómo viven los animales. O sea, soy tan clavada que me fui a un rancho a ver cómo trataban a las vacas unas personas, les pedí permiso, me dijeron ven, y ahí fue cuando noté la diferencia, porque yo estaba así de no voy a comer animales, no voy a comer lácteos, nada, ¿no? Y al final es una decisión muy personal. En resumen, la diferencia entre ser vegano y vegetariano. Mm. Vegano es la gente que no come ni consume nada de origen animal. O sea, no, los shampoos tienen cosas de animales, las vitaminas tienen cosas de animales, la ropa, el cuero, los tenis. Entonces, es esto, ¿no?
Ajá.
Y vegetariano es que hay ovo-lácteo vegetariano, que significa que comes huevo y lácteo.
Sí.
Y vegetariano es que, pues, comes de todo un poco, ¿no? Comes muy rico. A veces la gente cree que solo comes lechuga y
comes,
estás a dieta.
Muy bien.
Y comes mucho mejor de la gente que se pone a dieta con pechuga asada, que el pollo es el animal más matado del mundo. mundo, con miles de cifras, así ahora va, entra el dato duro intenso.
El dato duro del pollo.
No, te juro que son como, no sé si se te, ahorita te doy el dato, 70 mil millones de animales al año.
Ay.
Son para consumo humano.
Sopas.
Creo que ahora, ya que entendí el punto medio, radical, o sea, a de no ser blanco y negro.
Llegar.
Ok, porque yo tiendo a ser blanco y negro, o tendía a ser blanco y negro, como no soy perfecta, soy perfecta. Odio al mundo, no odio al mundo. Entonces ya...
Un punto medio.
He intentado con terapia, con darme cuenta que la vida a veces te va bien, a veces te va mal, que hay que entender que a veces haces ejercicio, a veces no, etcétera, etcétera. Lo que me sucedió en este punto medio es que al final, pues, es tratar de... Pues de
saber
mediarle.
Que me va a ir bien, a veces no me va a ir bien, pero tengo que tener más aciertos que fallos, ¿no?
Pues, por ejemplo, en el caso de la comida, es decir, no pude ser vegana porque llegó la pandemia. Y sí. Además me había metido un retiro de Ayurveda en mi casa. Ayurveda es una cosa hindú que pues también se basa mucho en muchas cosas.
En muchas cosas.
En muchas cosas.
Ese es otro capítulo.
Ese es otro capítulo, ¿no? De tu energía y demás. Pero bueno, ahí era como un... Estaba tan intenso que dije, que porque Ayurveda
no
es,
puede.
Cocinas la comida en ese momento con puros ingredientes frescos.
Wow.
Y fue como, no puedo, esto ya es demasiado.
No se
Entonces,
puede.
Ahí en la pandemia fue cuando me di cuenta que sí me gustaba ser vegetariana.
Sí.
Cuando fui al rancho y vi a esta chica que era veterinaria y cómo trataba a sus vacas. Y sí vivían de una forma
bien, libre,
bien, bonita, a pesar de que usaban máquinas de succión para sacar la leche. Ella me explicaba que a veces a los machos, a los becerros machos crecen y pues son los que acaban yendo como a ganado, ¿no?
Ajá.
Y a veces en mis redes saco algo radical para que la gente vea más o menos de dónde viene su comida, pero en resumen es como tratar de cuestionarnos en todo, en tecnología, en comida, en espiritualidad, en todo lo que pasa en tu vida, de dónde vienen las cosas y por qué. ¿Por qué lo estás aceptando?
De eso queríamos hablar ahora, wellness tecnológico. Y quiero cerrar con la queja de todos los papás que vienen a consulta aquí con adolescentes. Dale 5 consejos, 3, 4, 5, los que sean pegadores, de cómo llevar una sana relación con sus hijos, con la tecnología, hijos adolescentes, a partir de entender que no podemos clavarnos en la parte, saludos a todos los que son de mi edad, saludos al Colegio Cristóbal Colón, de, ay, es que en mis épocas salíamos a jugar y no estábamos en el teléfono, cosa que ya no es real. ¿Cómo llevar una sana relación con la tecnología?
Creo que eso da para otro episodio, pero te diré, no cinco, diré 2 cosas. Uno, creo que lo importante es tratar de entenderla desde tú como papá, porque lo que sucede es que no sabes, o sea,
no sabes.
Toma la tableta, toma el celular, toma. Y aunque a veces haya controles parentales, que es lo ideal según las edades, porque también depende a qué edad le das un celular, la edad recomendada para darle un smartphone a alguien es 13 años y que no tenga, y que no tenga como acceso a comprar y demás. Porque a los 13 años también es la punzada de la adolescencia, ver contenido para adultos.
Sí.
Es bien fácil, nada más pones algo ahí que te sale. Y también las noticias falsas, de inteligencia artificial y como mucho tema. Entonces, el consejo sería...
Uno,
síganme. Síganme, Laura. No, la verdad es que me gustaría...
Síganme para más consejos.
No. Síganme para que me escriban un mensaje directo y me digan qué es lo que les preocupa. Porque justo creo que hace falta más talleres y cursos de ese tema, ¿no?
Genial.
Que es algo que también me interesa. Y por otro lado... Traten de informarse, o sea, de sitios recomendables, a lo mejor, no sé, un periódico, El País, o a lo mejor, yo u otras personas, que digas, pero ¿cómo? O nada más busquen en Google, no sé, TikTok, guía de padres para TikTok.
¿Mm?
Y hay una guía de padres para TikTok.
Órale.
O cómo hacer para que mi hijo no use tal cosa en redes. Pero creo que lo más importante, no soy psicóloga, pero desde este lado.
Vas bien.
Es como no prohíban, más bien comuníquense. Porque justo al menos yo en mi adolescencia hice cosas que, y no había celulares, que no debí de haber hecho, y que me pusieron en peligro. Pero porque no tenía la confianza de decirle a mis papás que a lo mejor iba a ir a ver tal chico porque se iban a enojar y me iban a regañar y me lo iban a prohibir. Entonces creo que ahí es como, a ver, ¿por qué lo usas? Y también soy tía, entonces no sé. O sea, no soy papá, no soy mamá, pero es como esa parte de decir, comuníquense,
como
puedan.
Vamos a dejar el no prohíban, infórmense. Ahora, ¿dónde te siguen? Ahora que decías, écheme un mensajito, ¿dónde te siguen?
Écheme un mensajito, pues busquen en internet, mi página, auralopez.com,
¿sí?
Estoy más metida en Instagram, pero también pueden escuchar el podcast, nosotros los clones en todas las plataformas.
¿Sí?
Y de verdad, sí, escríbame, y si son mujeres o padres o madres, más, porque hay muchas dudas ahí que nadie pregunta, y creo que no hay preguntas tontas. Se los dice alguien que es extremadamente curiosa y que ha preguntado demasiadas cosas que son muy obvias, pero pues así te aclaras las dudas y ya, no pasa nada.
Allá ustedes si no aprovechan ahora. Amigos, este capítulo creo que va a ser de mucha utilidad. Por favor, compártanlo para que la gente que necesita esta información le llegue. Suscríbanse, pongan comentarios y nos vemos en la siguiente. Gracias, Aura.
No, gracias por la invitación.
Y nos vemos en el siguiente capítulo de Mente al Cuadrado.